La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura y saben que nos pueden sintonizar a través de la página web www.fmradiocultura.com.ar y también, bueno, por YouTube, así que estamos multiplicando los canales para poder comunicarnos y para poder llegar a cada uno de ustedes. Algunos me dicen, bueno, pero en el auto yo los podías escuchar, bueno, y me pasa con mucha gente que me decía, yo te escuchaba en el taxi, en el auto, volviendo al trabajo. Y bueno, ahora pueden descargar la aplicación inclusive desde el celular, así que tienen ciertas ventajas que hay que capitalizarlas. Bueno, ustedes saben que en este programa promovemos los valores desde que se inició, ya hace 28 años, y una de las cosas que uno destaca, ¿no?, y recuerda cómo se flamean allá, en todas estas fechas patrias la bandera, bueno, con el partido de Argentina en la Copa América, ahí se une todo el país, pero cuán importante es que nos unamos y que tengamos en estas fechas patrias el recuerdo también de los próceres que sin duda tuvieron dificultades, que sin duda tuvieron un montón de problemas y un contexto adverso que hacía casi imposible lo que se logró, ¿no?, en la independencia de nuestro país. Y cuánto nos tiene que ayudar para la situación actual de la Argentina en este 2024, que está lleno de desafíos, de oportunidades también, con nuevos vientos y con nuevas autoridades que tienen una responsabilidad inmensa, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, y también desde todas las instituciones, de unir esfuerzos. Y una de las cosas que nosotros impulsamos desde este programa es justamente darle el micrófono a quienes están comprometidos y que están poniendo su pequeño granito de arena desde el lugar que les toca. Y una de las cosas que son fundamentales también son el ámbito de las empresas, las ONGs, todo lo que tiene que ver también con el emprendedorismo, con las fundaciones, con las instituciones públicas y también las iglesias de las distintas confesiones religiosas. Todos tenemos que unir esfuerzos, no hay otro camino. Y por eso mismo me encantó ser parte del encuentro anual de ACDE, ¿Por qué? Porque en este sentido todo lo que se vivió allí está en sintonía con lo que impulsamos desde este programa. Siempre se respira un aire muy especial en el encuentro de ACDE, y cuando uno ve también los lemas que buscan para cada uno de los encuentros, donde impulsan justamente el valor humano y llegar a promover la confianza social, la unión de esfuerzos, apostar a la inversión y al empleo y buscar realmente soluciones. Se realizó la edición número 27, estuvimos entrevistando autoridades la semana pasada y creo que en ese sentido uno dice, bueno, ¿qué hay para hacer en este país en este momento donde es difícil planificar, donde genera mucho temor aún invertir? Bueno, hay mucho para hacer. Y este encuentro que se llama Encuentro Anual de ACDE, Crear para Crecer, es el lema que eligieron, apuesta también a la esperanza, ya que no nos podemos dejar de quedar de brazos cruzados por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la generación, por el presente, ¿no? Y más con la pobreza que hay en nuestro país. Así que en este contexto vamos a estar entrevistando en este programa varios de los expositores que tuvimos, que tuvieron allí en el encuentro la semana pasada, que tuve la oportunidad de estar. Y una de las cosas que uno dice, bueno, ¿se puede hacer algo en la Argentina? Bueno, sí, se puede. Y ¿qué les puedo decir? Con un esfuerzo titánico, porque no hay otra explicación. Sin duda, no hay otra explicación. Entonces, hoy tengo un programa donde vamos a tener distintos invitados. Ya creo que uno está ahí ya conectado. Y es uno de los expositores de este encuentro anual de ACDE. Y es Eduardo Bastista, empresario, emprendedor, que además tiene un compromiso social muy grande desde la Fundación María de Guadalupe. Y que coincidimos con muchos temas, porque desde mi programa de Jóvenes en Acción tenemos ya desde el 2014 un vínculo con ese colegio, esa fundación, que ha recibido un premio, una distinción muy importante. Entonces, me pareció fantástico poder unir en una misma nota tanto un empresario que estuvo presente en una categoría también muy significativa del panel que estuvo participando, y lo elegí porque, bueno, ese, en esta primera instancia, porque es uno de los que me pareció con un compromiso social realmente muy fuerte y sostenido en el tiempo. No es de algo de un año para el otro, y eso creo que también habla de la calidad humana de Eduardo. Me parece que ya está en comunicación. Después les cuento que se suma Luis Arocha, que es el director ejecutivo de Fundación María Guadalupe, que también nos va a hablar de este premio. Y en el segundo bloque vamos a tener a Miguel Vera del Consejo Publicitario Argentino por los premios Obrar, que ya están abriendo la convocatoria. Pero bueno, Eduardo, ya estás conectado. ¿Cómo estás? Carmen Sicaris, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo andas?
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Mucho gusto estar acá.
Bueno, la verdad que muy contenta, y bueno, realmente todo un desafío, me imagino, ante tantos empresarios estar exponiendo la semana pasada, y creo que es sumamente importante, ¿no? Uno de los paneles que convocaba, bueno, estaba Héctor Portalé, que estuvo el miércoles pasado acá presente en el programa, y bueno, y decidí también estar invitándote por, como decíamos, por tu compromiso personal. Pero bueno, vamos a arrancar el programa con el marco del encuentro de ACDE. ¿Cómo te sentiste siendo uno de los expositores y habiendo sido elegido también?
Muy bien, porque tocamos un tema que para mí es muy, no solo es muy importante, sino que también está un poco ausente en el debate y también en la conciencia, me parece, de la sociedad, y sobre todo el vínculo de las empresas con sus empleados, que son todas las nuevas dinámicas que se están dando, ¿no? En la uh-huh. relación de las empresas con sus propios equipos, con sus propios empleados, a partir de la tecnología, de las nuevas generaciones, sí. de la falta de presencialidad en las oficinas, de la pérdida de cultura de las empresas, un montón de cosas que están pasando y que no, quizás no están en agenda lo que ameritan, ¿no?
Sí, una de las cosas que estábamos planteando en el panel que tú estuviste en el encuentro ACDE era valores, cultura y nuevas generaciones, ¿no? Uno de los dilemas que se planteaba en ese momento era la modalidad de trabajo, como tú bien decías. Y hoy por hoy, quizás a diferencia de hace muchos años atrás, se está privilegiando, ¿no? Como decía la moderadora, el poder tener tiempo para uno, para la familia, para otras actividades más allá del trabajo y de la oficina. En el momento de la pandemia, obviamente todos tuvimos la virtualidad, inclusive yo salía de mi casa haciendo los programas de radio, pero después hubo que retomar, entonces algunos se pasaron al extremo de hacerlo los 5 días virtuales y no se generaba un espacio de encuentro, que creo que eso desvirtuó la labor y desde una mirada integral del ser humano, del personal, del empleado, sea el rango que tenga, ¿no? Y creo que sigue siendo importante el espacio de encuentro en las oficinas, por ahí un mix entre virtual y presencial, si es que no es posible que sea todo presencial, como en algunos casos sí es necesario que sea presencial, y buscarle la vuelta, y hay soluciones que se están ofreciendo, ¿no?, al respecto.
Claro, hay como un cambio muy importante en el mundo de los últimos 60, 70 años, ¿no? Donde las empresas de servicio y las de tecnología fueron tomando un protagonismo en todos los ámbitos y en todas las mediciones y desde todas las perspectivas, ¿no? En términos de PBI, en términos de empleo, en términos de como uno las mire. Y el trabajo en los servicios se da desde una oficina, naturalmente. Cuando los empleados, sobre todo los más jóvenes, dejan de ir a las oficinas, se genera una especie de pérdida enorme de un montón de cuestiones que hacen al trabajo, ¿no? La pérdida de la cultura, la pérdida del sentido de comunidad, la pérdida del sentido de pertenencia, la pérdida de lo que significa una empresa, porque una empresa es mucho más que un lugar donde yo voy a trabajar, ¿no? Una empresa es un equipo, es una comunidad, es parte de mi vida, ¿no? Yo siempre digo, cuando yo laburaba en cervecería Quilmes, laburar en Quilmes era más que estar haciendo cerveza. Era mi colega de laburo, mi oficina, era el pool con el que íbamos hasta Quilmes todas las mañanas. Y eso se pierde. Sí. Y cuando se pierde eso, se genera un desmembramiento enorme, ¿no? De lo que significaba una empresa. Y esto que es tan relevante, que tiene tantas aristas y que tiene repercute en tantas cuestiones, que hoy es el principal problema de las principales empresas del mundo, que son las de tecnología, ¿no? Claro. La falta de sentido de pertenencia de sus propios empleados. Así que nada menos que eso fue lo que conversamos en el panel, y sus soluciones. Hay soluciones que se están dando, que empezó Google, ¿se acuerdan? Con las famosas oficinas de Google que tenían mesas de ping-pong.
Sí, tal cual.
Gimnasio. Bueno, hoy todas las grandes compañías de tecnología y de servicio llenan, plagan a sus oficinas de un montón de cuestiones que hacen al entretenimiento. Vos vas a una oficina de cualquier compañía grande de tecnología, tenés salas de música, salas de yoga, salas de masaje, gimnasios, salitas para videojuegos, tenés... parece un parque de diversiones más que una oficina, ¿no? Y es el gran esfuerzo que están haciendo las empresas para que los jóvenes vuelvan a las oficinas. Y aún así, no vuelven.
Exacto.
Porque el costo de pasarse 2 horas todos los días en el tráfico es más alto que el beneficio de ir. Entonces, la gran mayoría de los días se quedan en sus casas. Y la problemática sigue y no encuentra solución. Y ahí es donde yo conté la experiencia de lo que estamos haciendo en el proyecto de Más Colonia en Uruguay, que tiene mucho que ver con esto, y que yo digo que es reeditar el pasado, ¿no? Porque son las nuevas empresas, que nunca lo habían hecho, empezando a urbanizar para sus propios empleados, empezando a hacer barrios para sus propios empleados. ¿Para qué? Para que sus empleados se muden y vivan más cerca. La clave está ahí, está en lograr una propuesta diferente para incentivar la mudanza de mis propios empleados para que vivan más cerca. Y en eso, en buena medida, se inspira este proyecto en el que estoy embarcado ahora.
Sí, de hecho mencionaste que en Campana, ¿no? También Techín había tenido una experiencia similar. Y bueno, yo estuve hace poco en la Escuela Roca de Campana, viendo la maravilla que están haciendo allá de trabajo con toda la comunidad educativa y inspirando y motivando a los adolescentes, haciendo una escuela de calidad, ¿no? Como dentro de una empresa también, en este sentido de lo que vos planteas, es fundamental el ámbito educativo, no solamente las viviendas.
Totalmente. Casi todas las empresas de antes, las empresas grandes hace más de 50 años, urbanizaban para sus empleados. En Argentina tenemos los casos, como vos decías, de Techint en Campana, de Arcor en Arroyito, de YPF en Caleta, de Ledesma en Jujuy, de Loma Negra en Olavarría, de Las Marías en Corrientes y tantos otros, donde las compañías Quilmes, yo laburaba en Quilmes y pasaba por el Parque Cervecero, el barrio Cervecero. Son lindísimos, unos barrios pensados para las familias de aquella época. Ahora eso que era muy común se dejó de hacer, porque dejó de ser necesario. Entonces el vínculo entre la empresa y sus propios empleados cambió. Y ahora lo que está empezando a pasar, que es que Meta, Google, Amazon, Disney, están empezando de vuelta a urbanizar para sus empleados. Lo mismo que hacían las empresas hace 70 años, pero que estas nuevas empresas, ya no tan nuevas, pero más nuevas nunca, necesitaron hacer, ¿no? Así que esto es lo que estamos empezando a ver. Ahora, Carmen, son otras generaciones para las cuales van destinadas las nuevas urbanizaciones que demandan otras cosas distintas de las generaciones de hace 60 o 70 años. Es por otros motivos, porque antes era porque yo quería llevar el personal, digamos, a zonas aisladas, ¿no? Donde yo tenía mi actividad. Sí. Quería trasladar mano de obra a lugares aislados. Hoy lo que quiero es, dentro de la misma urbanización, que mis empleados se muden para que vivan más cerca. Quiero acercarlos dentro de la misma ciudad, ¿no? Dentro de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, dentro de la ciudad de Córdoba, yo le propongo a mis empleados mudarse para vivir más cerca, ¿no? Y también, no menor, las compañías son diferentes. Ya no son por ahí las empresas de hace muchas décadas que tenían típicamente un vínculo mayor con las familias fundadoras, sino que son compañías más globales, más tecnológicas, más de nuevas generaciones, de nuevos mundos. Entonces, son formatos diferentes, pero en buena medida estamos como reeditando algo que pasaba naturalmente en el pasado, ¿no?
Totalmente. Bueno, además, una de las cosas que yo creo que las empresas tecnológicas están hasta perdiendo es la conexión. ¿Por qué? Porque ni siquiera prenden las cámaras. Es solamente la voz. Y entonces ahí se está perdiendo hasta el valor de la mirada, de los gestos, que esto se da en el encuentro interpersonal. Algo se puede percibir con una cámara, pero no siempre. Y depende de la luz que se tenga, la facilidades y todo. Así que yo insisto en que la presencialidad realmente es importante. Y hay que buscarle la vuelta desde la variedad de empresas y de servicios que se brindan. Y bueno, como que todas las opciones se tienen que tener en cuenta, ¿no? Y capitalizar las oportunidades y experiencias que se han desarrollado, que han sido, que han demostrado la eficacia y que nos traen, como vos decís, al pasado, donde esto del encuentro, ahora en las escuelas se está planteando que en vez de tantos celulares y que los docentes aprovechen para estar conectados con los alumnos o darles tarea o todo a través del celular. Bueno, ahora están empezando a ir para atrás y decir, bueno, no es tan bueno que estén tan conectados con los celulares los chicos en el momento de que estén en la escuela o en el colegio, y estamos yendo para atrás. Así que me parece que es en varios sentidos que están haciéndose replanteos, ¿no?
Totalmente, es un desastre lo que está pasando. O sea, hoy las compañías no tienen forma de diferenciarse. Los chicos se frustran, entran en compañías en teoría extraordinarias y están en su casa laburando. Entonces, lo que termina valorando el chico que entra hoy en una empresa es que lo hagan trabajar menos, que no la hagan ir a la oficina y que le paguen más, ¿no? Entonces, todo lo que significó en la historia y que es el origen y la razón de ser de una empresa, que es un equipo de personas con distintos vínculos contractuales entre sí, habrá empleados, empleados que tengan componente de acciones, empleados que tengan compensación por resultados, accionistas, ¿eh? Pero en el fondo es un grupo de personas con un objetivo en común y que trabajan juntos y con una vocación que va mucho más allá de un sueldo, de la cantidad de horas que tengo que trabajar, sino una vocación de realizar, de construir, de crecer, de cambiar de la realidad, ¿no? Para nuestros consumidores, para nuestros empleados, para nuestros stakeholders.
Seguro. Toda y además los vínculos de amistad que antes se tejían.
Totalmente.
Ya ni siquiera, hoy, no se pueden poner de novio.
No.
No se conoce.
Totalmente.
Y antes, si uno vive en una punta y ahora otra en la otra, en otra provincia otro, en otra ciudad, menos se van a encontrar ni siquiera para tomar un cafecito.
Mira, ahora muchas de las iniciativas que hacen las empresas para tratar de recuperar algo del hilito que pueda quedar del sentido de comunidad de sus propios empleados generan eventos empresarios. Eventos es ir a tomar algo, a compartir música, evento, show, lo que fuera, ¿no? Mm. Y cuando yo hablo con la gente de recursos humanos, dice, por lo menos así, claro, algunos se hacen amigos,
claro.
Se ponen de novios. Hoy fomentan que se pongan de novios, porque es lo que les queda. Antes era al revés, antes trataban de que no se pongan de novios porque
no
tenían lío. Ahora al revés, ahora fomentan que se puedan ver para que por lo menos haya algo en común que los vincule, ¿no? A ese nivel de desesperación están llegando los departamentos de recursos humanos para tratar de recuperar algo de lo que naturalmente una compañía antes tenía, ¿no?
Tal cual, pero si vive cada uno muy lejos, ¿entendés? Uno en la provincia, otro capital, otro en Córdoba, otro en San Luis, es como muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que hay un desafío para recursos humanos de todas las empresas inmenso, un replanteo, como vos decís, Eduardo, y hay que buscar otras opciones, porque así como están, tenemos a jóvenes cada vez más solos, más aislados, más ensimismados y menos interconectados humanamente, más allá de las máquinas, y con menos ganas de salir. Si hace frío, ni te cuento. Si hace mucho calor, tampoco. Entonces, y pasan los años y pasa la vida. Así que realmente en esto hay que hacer y tomar cartas en el asunto y impulsar cambios realmente.
Y si la empresa no me da el sentido de comunidad, los seres humanos naturalmente queremos generar comunidad. En el club, obviamente en la familia, en el club, en los amigos, en el colegio, uh-huh. en el trabajo, en lo que sea, en el vecindario. Si el trabajo no me lo da, me lo darán otros, ¿no? Entonces, lo que genera es un desapego con el trabajo.
Claro.
Entonces, el único motivo por el cual yo trabajo es porque me pagan. Y si el único motivo es la paga, entonces mi vocación va a ser trabajar lo menos posible y ganar lo más posible.
Claro.
Entonces lo que voy a estar es buscando un trabajo y cambiando de trabajo permanentemente, buscando cuál es el que me pide menos y me da más. Es eso.
Sí.
Es una relación absolutamente transaccional. Y en esto es una pérdida enorme para las empresas, y las reacciones y las soluciones que se buscaron hasta ahora no han dado resultado, que es mejoro la oficina, mejoro la oficina, mejoro la oficina, le pongo gimnasio, le pongo sala de música, le pongo yoga, le pongo masaje, le pongo y no alcanza,
¿no?
Entonces es cambiar la receta para no seguir fracasando.
Tal cual. Bueno, y hablando de esto también en este sentido, pasamos ahora, porque no quiero dejar de mencionar, y como mencioné al comienzo del programa, ¿no? Una de las cosas que me encantó y me motivó, porque si bien hay muchos de los expositores que tengo para ir a lo largo de este tiempo, de este año, entrevistando de lo que fue el encuentro de ACDE, una de las cosas que me motivó a decir, no, de los primeros que tengo que invitar es a Eduardo Batista, y es por la Fundación María de Guadalupe, y más cuando me contaste que estaba siendo parte desde hace muchos años, y no es que, bueno, aterrizaste ahora diciendo, bueno, yo quiero colaborar y qué sé yo, y me pone el presidente de un día para el otro. No, hiciste todo tu camino. Así que vamos a hablar ahora, vemos si se conecta Luis Arocha, que todavía creo que no está conectado. Sí, ya está conectado. Luis, ¿estás por ahí?
Carmen, hola, ¿cómo estás?
No te veo con cámara, ¿vale? ¿Estás conectado? Ahí te va a sumar. Ahí está, el operador técnico. Gracias, Agus. Porque así a los oyentes que no conocen la Fundación María de Guadalupe, bueno, vamos a tener la oportunidad de que lo conozcan, de que la conozcan y que conozcan la labor, y sobre todo en este año que ha sido premiado, que han tenido un reconocimiento sumamente importante. Así que bueno, vamos a ver, ¿estás ahí entonces, Luis?
Carmen, ¿hola?
Sí, te escucho. Bueno, no te veo todavía, ya te voy a ver pero en la pantalla.
Bueno, pero ¿me escuchan bien?
Pero te escuchamos perfecto. Bueno, Luis, una alegría. Yo lo presenté a Eduardo al comienzo del programa, pero me faltaba aclarar que es el presidente de Fundación María de Guadalupe y bueno, que vos estás como director. Así que justamente con una responsabilidad y una oportunidad, ¿no?, de transformar vidas de muchos chicos y de muchas familias de una comunidad, y ahora de dos, si no me equivoco. Así que bueno, ¿cómo estás, Luis?
Muy bien, acá en casa. Te cuento que muy nervioso porque en rato es Uruguay, y vos sabés que soy uruguayo, y he hablado de Uruguay, ya me entraba a emocionar.
Mirá.
Sí, estamos acá, ya acostamos a Rafita, que tiene 2 años acá, y ya preparamos todo. Así que entusiasmados acá con eso. Y tal como decías, con 2 escuelas transformando realidades, y escuchaba atentamente lo que contaban del mundo, bueno, del mundo, de todos estos desafíos que tienen las empresas hoy por hoy, de entusiasmar, animar y motivar a toda la gente que se suma a colaborar a su misión. Y bueno, nada, y todo el desafío que tiene la educación para también poner su granito de arena a eso, ¿no?
Seguro.
Que los chicos salgan más preparados, que salgan con la libertad para poder sumarse a trabajar, seguir estudiando, lo que quieran, para que construir un proyecto de vida que ojalá que en algún momento encuentren una de estas empresas de las que hablaba Edu, que buscan justamente conectar con lo más interno de la persona para poder realizarse.
Sí, que tengan en cuenta no solamente los conocimientos, ¿no?, que tenga ese joven, sino también las habilidades blandas, y las habilidades socioemocionales, la fortaleza y el espíritu de superación, ¿no? Pero bueno, imaginemos que hay alguien que no conoce la Fundación Grupo Educativo María Guadalupe. ¿Cuál de los dos quiere comenzar como para hacer una primera aproximación? Y después, en otro momento, con más tiempo, organizamos que haya testimonios de padres, de alumnos. Hacemos otro programa con más dedicación, pero como han recibido este reconocimiento ahora, no quería dejar de hacer mención al respecto.
Yo diría sin duda, hola Lucho, querido, yo diría sin duda que arranque Lucho, que es Messi, volviendo a la analogía futbolística. Tenemos al Messi de las fundaciones, pues son 2 fundaciones, María Guadalupe y el Rosario Vera Peñalosa, que es el hijo de María Guadalupe, colegio recientemente inaugurado, arrancamos este año. Así que está bueno que cuentes vos, Lucho. Yo todavía estoy viendo cómo voy a pasar el domingo. Vos sabés, Carmen, que yo soy argentino y uruguayo.
Ah, no, ese detalle no lo tenía.
Tengo un proyecto de las 2 orillas, además, con más colonia, entonces estoy viendo cómo voy a vivir ese domingo. Primero hay que pasar esta noche.
Vamos a ver qué pasa.
Sí, a la uruguaya, con humildad, sencillez hoy, y vemos el domingo, Edu. Sí. Mirá, Carmen, yo me sumé a esta aventura de María Guadalupe, y cuando me sumaron, tiene mucho que ver con lo que compartía Edu antes, ¿no? Este espíritu emprendedor. Que desde el inicio está en el ADN de María Guadalupe, de poder soñar con transformar la educación de Argentina ahí donde más se necesita. Por eso la misión desde el principio fue brindar educación de calidad en contextos desfavorecidos, en este caso en el Colegio María Guadalupe en Las Tunas, ahora en Garín también en Escobar, también buscando replicar esa experiencia que crezca en nuevas experiencias escolares, pero también inspirando iniciativas educativas, otros colegios, otros proyectos educativos y también, ¿por qué no?, inspirando a la política pública educativa. Uh-huh. A que sucedan las transformaciones que tienen que suceder, todo aportando cosas que hoy en el sistema educativo están faltando, ¿no? O sea, cuando hablamos de educación de calidad, hablamos de resultados educativos que hoy no están sucediendo, ¿no? Ya sea a nivel de presentismo, a nivel de aprendizaje de matemática. Ahora estamos en el medio de una campaña de alfabetización nacional, y esto es porque es una catástrofe que terminando primer grado los chicos no pueden producir o leer oraciones cortas. De hecho, estamos celebrando hoy que en tercer grado quizá lo logren, y eso es una catástrofe. Por eso necesitamos experiencias como concretas y específicas como María Guadalupe o Rosario Vera Peñalosa, escuelas que sí lo logren. Uh-huh. Ahí donde más se necesita, es decir, ahí donde hay más familias que por cuestiones laborales y de historia familiar se les hace complicado brindar oportunidades o poder pagar una educación.
Y que además sus padres por ahí ni siquiera terminaron la primaria o la secundaria, entonces tienen serias dificultades para poder ayudar a sus chicos en todo lo que tiene que ver con lengua, con matemática, con materias. Entonces hay que adaptar teniendo ese contexto para ayudarlos a que puedan aprender y que tengan el apoyo necesario, ¿no? Vamos a ubicar entonces, ¿dónde está ubicada el Colegio María de Guadalupe? Que yo les puedo anticipar a los oyentes. Año 2014, vinieron a la Función Solidaria de Cinebate de Metegol 100 chicos, 100 chiquitos del María de Guadalupe. La sala tenía 200 butacas. 100 chicos, los del María de Guadalupe levantaban la mano con los creativos de Metegol cuando terminaba de ver la película y no la bajaban hasta que le dábamos el micrófono y hacían la pregunta a los creativos de Metegol, portándose de 10. O sea que todo lo que van a contar ahora yo lo vi y lo viví con mis jóvenes en acción, los voluntarios que fueron, de una manera impresionante. Así que ahora hablen ustedes porque yo ya di mi versión de ser testigo.
Bueno, lo que decís tiene que ver con esto de la educación de calidad aterrizado a gestos concretos, ¿no? Hábitos, formas de ser. Ayer estuvimos en un torneo de fútbol organizado por Los Molinos a beneficio, uh-huh, de una ONG, con colegios de toda zona norte, colegios quizás que están acostumbrados a utilizar un campo de deportes muy lindo, con un pasto espectacular. Fuimos con los chicos de primero y ver el comportamiento de ellos de principio a fin del torneo, saludando a los contrarios aún en la derrota, tratando de dejar todo en la cancha, competir sanamente. La verdad que yo cerraba la jornada ayer y pensaba, qué lindo todo lo que está pasando, lo difícil y lo trabajoso que es. El equipo educativo, la verdad que María Guadalupe y Rosario Vera Peñalosa son espectaculares, gente muy muy comprometida. Uh-huh. Se trabaja muchísimo con la formación docente justamente por esto, y pienso que en este espíritu emprendedor del inicio de María Guadalupe, donde estaban Roberto Subirón y María Paz Mendizábal, hay mucho de profético ahí, de decir esto se necesita, esto es urgente. Y con esa semillita fue creciendo esta experiencia. Estos chicos de los que hablas vos en el 2014 egresaron el año pasado, y efectivamente 12 años de educación, ahora son 14 porque también tenemos el jardín, son lo que se ofrece hoy en Las Tunas, en Tigre. Las Tunas quedan Pacheco, en Tigre, y Rosario de la Peñalosa queda en Garín, en Escobar. Son dos colegios del conurbano norte que buscan trabajar justamente con familias, como decías vos, cuyo clima educativo es bajo, con papás, mamás, que les ha costado tener oportunidades en la vida para poder terminar la primaria, la secundaria, con muchas situaciones de precariedad laboral, con un punto de partida muy complicado, muy cuesta arriba, pero que desde chiquitos llegan a María de Guadalupe para poder hacer un trayecto que les permita terminar en tiempo y forma la secundaria, sin que exista abandono, sin que haya deserción, y que en la edad escolar los chicos estén donde tienen que estar, en la escuela, con oportunidades como esta que decías vos, como ir al cine por primera vez en su vida, junto a nosotros. Y bueno, todo eso busca hacer un aporte a la realidad educativa nacional. Hay una particularidad que tiene María Guadalupe muy interesante desde que me sumé, siempre fue un atractivo especial, es tratar de hacer todo esto a un costo por alumno muy eficiente. Que también en educación es algo de lo que se habla poco, eficiencia. Y nuestro país, que tiene recursos limitados para todas sus políticas sociales, tiene que buscar que esas políticas sociales educativas sean eficientes. O sea, realmente lo que invertimos como ciudadanos para que las cosas estén mejor realmente sucedan. Y es un aporte original de María Guadalupe, que bueno, tiene mucho la impronta de Edu, del Consejo, del equipo que lidera todo esto, ¿no?
Sin duda. Y una de las cosas que vemos, y que creo que realmente es importante, buscándole la vuelta como para que estos chicos además impactan en sus familias y impactan esas familias en las comunidades, hablando de todo esto que hablábamos con Eduardo al principio, ¿no? Porque es transformar la costumbre, ver a esos chicos que salen, que se manejan en su barrio con respeto, con valores, que van todos los días al colegio, que sus padres van y se ocupan. Entonces, ¿cuán importante es todo esto? Porque necesitamos ejemplos y líderes positivos en toda la sociedad, en todos los estratos socioeconómicos. Pero en aquellos barrios donde muchas veces lo común es un arma, es el delito, es el narco, etcétera, el ver que estos chicos son pero íntegros y respetuosos y increíbles y se esfuerzan, y después cuando van a la universidad, porque sé que cuando egresan algunos están yendo a la universidad, se transforman en jóvenes ejemplares realmente, que las madres están orgullosísimas. Vamos a hablar de este premio que recibieron, si les parece, como para poder avanzar, porque tengo la entrevista también con Miguel Vera por el Consejo Publicitario Argentino, que están con los premios Obrar, que también son importantes y que además nos demuestran que los premios son un estímulo para decir, bueno, estamos en el buen camino, hay que ir por ahí, hay que apostar, son motivadores para seguir adelante y para que la creatividad surja y tenga un sentido positivo. Contanos, Luis o Eduardo, acerca de este premio, este reconocimiento que han obtenido.
Bueno, si querés, Lucho, cuento brevemente. Nosotros fuimos premiados en María Guadalupe, un premio internacional muy prestigioso. La verdad que fue una sorpresa, por un año que teníamos un montón de novedades y anuncios y cuestiones, como el inicio de Rosario Vera Peñalosa, el segundo colegio. Entre los dos colegios ya tenemos 1000 alumnos, los dos colegios van a tener 2300 alumnos en total.
Wow, tengo que ir a conocerlos, a los dos, porque me falta ir presencialmente y conocer los dos, prometo, al aire públicamente.
Perfecto, te tomamos la palabra. Y bueno, y el crecimiento de la verdad que de la fundación, el segundo colegio y nuestra intención de abrir más colegios y de generar, lo que decía Lucho, un modelo replicable para poder realmente replicarlo en toda la educación pública, ¿no? Siendo que no solo el modelo está logrando resultados increíbles desde el punto de vista de la calidad educativa y todos los índices, digamos, desde donde lo miremos, sino además que lo estamos logrando un costo similar al de la educación pública, ¿no? Mostrando que no es solo una cuestión presupuestaria, sino que hoy en Argentina gastamos mucho en educación, pero la gestión, ¿no? El modelo de gestión y la forma en la cual estamos articulando y creando las escuelas y llevando adelante las escuelas tiene oportunidades de mejoras muy importantes. Y nos sorprendió, no nos sorprende, ¿no? Obviamente, porque el equipo, como decía Lucho, liderado por Lucho, es extraordinario, pero nos postulamos casi tímidamente en este concurso internacional y fuimos seleccionados entre las 50 escuelas ganadoras en todo el mundo. Son 10 escuelas por cada una de las 5 categorías. La categoría que nos compete a nosotros, estamos entre las 10 mejores seleccionadas en todo el mundo, así que fue como un mimo al alma y en un momento muy importante, mucho desafío y crecimiento. Así que estamos súper contentos. Imagínate la motivación de los equipos docentes, de las familias, de los chicos, de los alumnos, de los egresados. O sea, estamos como para salir a quedarnos la cancha.
Claro, tal cual, al estilo campeones de mundial, más o menos. Estuve viendo el video que me mandó Luis del festejo que hicieron los chicos y la alegría, y también un reconocimiento a los docentes, ¿no? A los docentes que están poniéndole la garra todos los días, y a las mamás y a los papás, a las familias. Así que yo los felicito. Ya vamos a hacer otro programa con testimonios de todos, si les parece, de padres, de alumnos y de docentes, y hablamos también del Vera Peñalosa, esta nueva iniciativa en Escobar, porque me parece que es una oportunidad grande para esa comunidad, ¿no?
Y Carmen, si hoy hablábamos de cultura, Carmen, y sin duda que la fundación está creando una cultura increíble entre su docente, la familia, los equipos directivos, los donantes, o sea, la cultura, el sentido de equipo, de misión que estamos generando entre todos es extraordinario. Y esto lo hablábamos hoy, ¿no? Tiene que ver con que en educación la presencialidad, por suerte, sigue, y en buena medida, como mínimo en lo que es primaria, secundaria, inicial. Así que eso es una virtud que tenemos enorme, de poder trabajar en equipo y poder estar juntos. Y lo otro, lo que vos decías, Carmen, del sentido de comunidad. Cada uno de los que participamos de María Guadalupe, cada vez que nos vamos del ámbito de María Guadalupe, estamos irradiando cultura, valores, ¿no? Cada alumno, cada docente, cada directivo, cada donante, cada consejo. Y eso también es extraordinario, cómo la luz irradia, ¿no?
Tal cual. Así que, bueno, Luis, y Eduardo, se me acaba el tiempo, tengo ahí a Miguel Vera conectado. ¿Vos querías decir algo más?
Dale. Sí, un ultimísimo mensaje. Ustedes, bueno, se encontraron en ACD el otro día y todo lo que contaban tenía que ver con el mundo de la empresa. María Guadalupe es un muy lindo ejemplo de cómo se potencia la educación cuando del sector privado, de las empresas, en el caso de Edu y otros consejeros, cómo se enriquece nuestro ámbito, que es el educativo, con la cultura que traen ellos y aportes que hacen, además del testimonio personal, ¿no? Que es con mucha generosidad de tiempo y aporte. Así que nada, quiero rescatar eso también, que es algo que no pasa en todos lados.
Ahí está. Bueno, y te despido después de haber compartido con Luis la beca IBLP en el año 2010-2011. Fuimos seleccionados por la Embajada de Uruguay, por la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Y bueno, tuvimos una experiencia inolvidable recorriendo Estados Unidos y viendo cómo el eje de la beca era integrando a los jóvenes marginados en la sociedad. Así que, bueno, los dos ahí con el corazón, con algo que vivimos que es indescriptible. Y queda la puerta abierta para Jóvenes en Acción también, ¿eh? Ya esto tenemos que seguir hablando, Luis y Eduardo. Bueno, les mando un abrazo gigante y a todos en las redes se encuentran Fundación María de Guadalupe y conozcan esta labor increíble que están realizando. Así que muchas gracias.
Gracias, Carmen.
Gracias,
un abrazo grande. Bueno, me parece que ahí ya está conectado Miguel Vera. Miguel, estamos hablando de valores, estamos hablando de iniciativas, de estar en acción, de no quedarnos solamente en la queja, en el lamento, sino bueno, buscar la vuelta a todo. Y en ese sentido hay acciones que son inspiradoras para otros. Y por eso esto de los premios Obrar son tan importantes. ¿Estás ahí conectado, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, muy contenta de tenerte en el programa. Bueno, Miguel, primero orientemos a los oyentes. Consejo Publicitario Argentino hace muchísimos años que existe y es algo que logra lo que falta en nuestro país, que es unión, ¿no? Articulación de esfuerzos de tanto de empresas publicitarias, de medios, de publicistas, de gente del área de la comunicación que dice no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Realmente es importantísimo las campañas que están realizando. Y esto de los premios Obrar, que se realiza también hace varios años cada edición, es también un canto a la esperanza cada edición, ¿no?
Sí, sobre todo quería recalcarte que todas las hay muchas campañas que hace el Consejo Publicitario Argentino y especialmente hoy quiero decir que hace tanto frío que hay una campaña que se está haciendo que es el otro frío, ¿no? Que es aquello que sufren las personas que están en la calle y que no pueden acceder a una vida más confortable, como muchos de nosotros tenemos la suerte y gracias a Dios de poder acceder. Entonces, entre esas cosas, yo le pido a la gente que se informe con el otro frío, porque colaborar acá es importantísimo.
Tal cual.
Y con respecto a los premios Sobrar, sí, es súper interesante, porque a nosotros como comunicadores nos lleva a un lugar que es entrar en acción con algo muy concreto que puede ayudar a una persona. Entonces, a una persona, a una familia, a una institución, a varias personas o comunidades que necesitan de asistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los premios Sobrar premian a estas mejores acciones, mejores campañas, mejores comunicaciones que se hacen para difundir aquellas personas o cosas que necesiten un lugar para que todo el mundo lo visibilice, ¿no? Y justamente es eso, estamos tratando de visibilizar, y aquellas empresas que se suman a los premios Sobrar y hacen campañas o acciones de bien público, el Consejo Publicitario Argentino lo premia a través de los premios Sobrar, ¿no? Realmente es algo interesante, esto fue creciendo, especialmente porque ahora también tenemos los premios Sobrar Federal desde hace 4 años, que es un éxito, y que no nos hemos quedado acá en Buenos Aires, en nuestra casa, sin hacer nada, sino que además se suma todo lo que tiene que ver con lo federal. Y todo lo que tiene que ver con lo federal obviamente es más importante, porque muchas veces nosotros miramos las noticias de acá, pero no vemos las noticias de allá. Miramos las necesidades de acá, pero no vemos las necesidades de allá.
Hay un ruidito, Miguel. Hay un ruido que no sé si es del micrófono. ¿Sí?
A ver, ahí.
Ahí está. Sostenelo y no lo muevas, así sale mejor
no
la calidad.
Me quedo acá durito.
Ahí está, congelado, frisado.
El frío me va a tener durito.
Bueno, una de las cosas que vos decías y que a mí me encantó y me pareció fantástico del Consejo Publicitario que haya creado este premio federal, porque las empresas, las agencias, las productoras, los medios, las pymes, las organizaciones y asociaciones, instituciones que se pueden presentar, incluso entidades educativas y organismos públicos con las comunicaciones de bien público, tienen que estar fuera del AMBA, ¿no? Fuera de Capital Federal y fuera del AMBA. Entonces, es promover que en el interior de nuestro país, que hay gente tan creativa, tan capaz, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pueda también postularse y tener un reconocimiento, sabiendo que quizás a veces las limitaciones económicas para hacer son distintas de las principales ciudades, ¿no? Pero que le ponen toda la garra y que hacen realmente presentaciones de altísima calidad.
Sí, claro, hay que empezar a sacar de eso de que Dios atiende en Buenos Aires solamente.
Sí, tal cual.
Entonces, me parece a mí que es necesario que todos nosotros entendamos lo que pasa en otras partes del país, y estas personas creativas y con fuerza, es decir, yo no, por encima de la creatividad le pongo las ganas y la
garra
que ponen y la garra que le ponen a algo.
Sí,
porque
totalmente.
Lo hacen con mucho más esfuerzo que los que estamos acá en Buenos Aires. Entonces, y ese esfuerzo se nota cuando presentan las campañas, que realmente hay un esfuerzo importante, y que si no lo premiamos, no le damos como una palmadita en la espalda diciendo seguí, porque lo que estás haciendo está genial, no te lo pierdas, ¿no? Entonces, a mí eso ya lleva más allá de lo que es el premio, lleva a la emoción, ¿no? Porque vemos que la solidaridad en ese sentido es importantísimo.
Sí.
Y también nos pasa eso con los premios Sobrar Estudiantes, ¿no? Que este año hemos logrado incorporar a nuevas universidades, nuevos centros de estudios, para que para que vengan desde otras partes que no sean solamente de acá, sino también de la parte interior del país, y que se unan los chicos que quieran participar con campañas de bien público, que en este caso las tienen que crear ellos según su necesidad o un brief que nosotros les vamos a entregar.
Y además, teniendo en cuenta de alguna forma la temática que eligen, la idiosincrasia, las culturas, las particularidades de esa región o de esa localidad en la que están insertos, ¿no? Entonces, no es lo mismo en Buenos Aires, Capital Federal, o en el AMBA, que lo que puede pasar en San Luis, en el Chaco, en Santiago del Estero, en el sur, en el norte. Entonces, por eso también es tan importante lo que están haciendo ustedes.
Sí, es importante eso que decís, que es tal cual como vos lo decís, pero además lo importante cuando se tratan de estudiantes es que estamos viendo generaciones de jóvenes que piensan de otra manera, que tienen otras necesidades a los adultos y que de esta manera se pueden expresar con problemáticas que por ahí nosotros no vemos, ¿no? Por ejemplo, ahora está el caso de la ludopatía dando vuelta por todos lados.
Sí, terrible.
Que es terrible, pero vos sabés que yo inclusive escuchaba el otro día que no es solamente la ludopatía legal que está en una camiseta de fútbol, sino que también está la clandestina.
Sí.
Es decir, estoy informándonos para ver qué cosas se pueden hacer, y la clandestina es mucho peor que la legal. Entonces hay como muchas cosas por hacer, y los adolescentes y los jóvenes tienen necesidades de expresar otras cosas distintas que nosotros. Nosotros estamos todos los días en que funcione el negocio, en salir adelante, o que o juntar plata, o un montón de otras cosas, o la comida que se ve, la receta de comida que se ve en Instagram, pero los jóvenes tienen otras necesidades, tienen otras cosas, pasa la vida, pasa por otro lado.
Sí. Bueno, y una de las cosas también desafiantes es el volver a lo que es el encuentro interpersonal. Hay mucha depresión en los adolescentes, en los jóvenes, mucho aislamiento. En ese sentido, las redes sociales han quizás demostrado un mundo idílico, ¿no? Y falso. Entonces, por eso lo que se puede hacer para dar respuesta a estas duras realidades, que tenga una creatividad hecha por adolescentes o jóvenes que lo ven y que ofrezcan soluciones desde su propia mirada, también es sumamente interesante. Vamos a recordar entonces que este premio federal pueden presentarse hasta el 8 de agosto, ¿no?
Exacto.
Entonces, hasta el 8 de agosto buscan en las redes Premios Obrar del Consejo Publicitario Argentino. Allí están las bases para poder inscribirse y para poder buscar toda la información. Este programa es también federal, Miguel. Nosotros tenemos el corazón puesto a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y por eso me parece fantástico, y acompaño cada una de las ediciones de la entrega de premios como una fiesta. Entonces, hasta el 8 de agosto los premios Obrar Federal pueden presentarse, y bueno, desde ya te felicito a vos y a todo el equipo que te acompaña en la organización de estos premios.
Sí, gracias, y doy como siempre el mérito a Mary Tijan, que es la que lidera este equipo y que lo hace, y yo aprendiendo de ella, por supuesto, y todos. Así que te agradezco mucho, Carmen, por este espacio. Es fantástico que podamos difundir estas cosas y tanta coincidencia de pensamiento, ¿no?
Tal cual. Bueno, te mando un abrazo grande y difundimos la ola polar del Consejo Publicitario Argentino, la campaña Ayudar a los que podemos ayudar. Nos volvemos a encontrar mañana jueves, 20 horas aquí en Jóvenes en Acción, y el miércoles que viene, 19 horas, aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chao, gracias a Agustín en la operación técnica.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.